Esto es Redes Humanas, el programa que conecta historias y personas, dándole voz a quienes más lo necesitan. Con ustedes, su guía en este viaje, Dani Joao.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Estamos aquí de nuevo en Redes Humanas. Antes de nada, quería felicitar a todos los compañeros que nos dedicamos a este medio de comunicación, a la radio. ¡Feliz Día de la Radio! Y cómo no, para este programa, que es tan especial, como siempre sabéis, traemos un tema muy característico y poco nombrado. Un tema que muchas veces es duda para muchos jóvenes. Hoy vamos a hablar del emprendimiento de aquellos jóvenes que se atreven a buscarse la vida. Para ello, traemos una crack de todo esto, como es Cinta Martínez. Ella es experta en comunicación, presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios y fundadora de la Suite Social. Espero que no se desconecten, porque hoy va a ser algo especial. Comencemos. Muy buenas tardes, Cinta. ¿Cómo va todo?
Muy buenas tardes, Dani. ¿Qué tal? Encantadísima de estar aquí hoy. Además, un día que no podía ser más especial, el Día de la Radio.
Sí, yo te digo, cuando estuvimos buscando el tema de la programación, porque todas las semanas estamos dándole vuelta a ver qué tema podemos sacar que a nuestros oyentes les guste, digo, oye, pues un tema que sea interesante y podemos meter, el, como se dice, el día de hoy en la radio, en el Día Mundial de la Radio, es sobre la duda que tienen muchos jóvenes, como es el emprendimiento.
Exactamente, sí. Es un mundo como muy desconocido para muchos, pero que en el momento en el que te metes, te engancha, doy fe.
Sí, se puede ver por tus redes sociales que siempre estás, como digo, estás moviéndote por todos lados.
Bueno, eso me dice la gente, sobre todo la gente que eso, que a lo mejor me sigue por las redes y tal, me dicen, no paras. Digo, pues, y yo paro, quiero decir, que dentro de la agenda, entre comillas, que pueda tener, sí que tengo mis descansos y mi tiempo libre, pero vamos, que hay vidilla de sobra.
¿Cómo lo sabes? Además, puedo concretar que es verdad, porque yo te sigo por redes sociales y a la hora de conectar contigo digo, ¿a ver cuánto tarda en contestarme, Cinta? Pero la verdad que sí, que para el trabajo que tienes, tardaste poco en contestarme.
Bueno, es que el móvil es una extensión de mi mano, entonces rápidamente además tengo un TOC con las notificaciones y de hecho cuando a lo mejor me llevo, pues un día a lo mejor de muchas reuniones o lo que sea, que me llevo mucho tiempo sin mirar el móvil y me veo tantas notificaciones como, ¡ah, necesito responder! A todo el mundo, pero sí, suelo responder bastante rápido.
Y hay veces, por ejemplo, que has estado hablando de las notificaciones que te llegan, hay veces que has dicho, voy a desconectar el móvil porque la verdad que lo necesito mentalmente.
Pues me encantaría, pero al final si te dedicas a esto es muy difícil. De hecho, bromeo muchas veces con gente, ¿no? El tema de, bueno, ¿tú qué? Para desconectar miras las redes, ¿no? Digo, o sea, para desconectar lo que hago es soltar el móvil. Sabes que al final la práctica de mucha gente es, pues venga, tengo un ratito de descanso, me voy a sentar en el sofá, bicheo Instagram, tal. Para mí el descanso es soltar el teléfono, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, intento buscar actividades que me inviten a dejar el teléfono, o sea, ahora mismo, sabiendo que voy a estar contigo aquí un rato sin mirarlo, ya me parece un hito.
Bueno, directamente me has dicho, lo pongo en modo avión.
Exacto, exacto.
Es eso, porque lo que has estado hablando mucho, sobre todo jóvenes, lo primero que hace cuando tienen un rato libre es coger el móvil. Y tú, por ejemplo, has dicho, yo lo que hago es no coger el móvil, o sea, te pondrás a leer alguna serie, intentar no ver esa pantalla que muchas veces somos... es como una adicción, ¿no? ¿Se puede decir?
No, se puede decir literal, es una adicción. De hecho, pues hay incluso centros que tratan esta adicción y más siendo cada vez más... O sea, los jóvenes son los que más adictos, por suerte, por desgracia, son, ¿no? Porque, bueno, tenemos ahí un público que podemos tocar en muchos momentos, pero es verdad que es un universo paralelo que, entre comillas, le absorbe también el cerebro y difieren lo que es la realidad de lo que es el mundo que ven ahí.
Antes de comenzar, Cinta, me gustaría saber cómo ha sido tu día de hoy. explícame un poquito, oye, pues hoy me he levantado y he hecho esto. A ver cómo es tu agenda del día.
Pues mira, mi agenda es bastante variada por lo que has comentado, ¿no? Por una parte, yo tengo una agencia de comunicación y por otra, pues soy la presidenta de AGE, ¿no? Entonces, hoy concretamente, además, justo, qué casualidad, hemos estado en la Comisión de Emprendimiento, que es una comisión que parte de una iniciativa de la Junta de Andalucía, de Javier González, que es su nuevo director de emprendimiento. Y lo que hace es reunirnos a todas las gentes, todas las entidades que tenemos relación con el emprendimiento para, pues bueno, ver qué actividades o qué sinergias, qué puntos en común tenemos para que todos sumemos, ¿no? Para que todas las empresas y los autónomos de Huelva, en este caso, pues tengamos un futuro y unas viabilidades, ¿no? Entonces, pues precisamente hoy, ¿qué he hecho? Me he levantado a las 7 de la mañana, me he ido a la oficina, he empezado a trabajar con mis niñas, hemos puesto un poquito de orden en lo que es la semana y tal. Y hemos empezado a las 10:30 esta reunión que ha sido en el CADE y hemos terminado casi a las 2 de la tarde, o sea que el emprendimiento de Huelva está en buenas manos, por lo menos hablamos mucho sobre él. Y nada, después pues he seguido trabajando con las niñas un ratito, comer rápido, un cafelito y venir a verte prácticamente, o sea que ese ha sido mi día hoy.
Ahora, bueno, todavía te queda unas horas.
Todavía, ¿no? Me queda, bueno, sí, ahora me queda irme a casa y repasar todo lo que no me ha dado tiempo de hacer durante el día.
Es lo que te digo, al final siempre tenemos muchos objetivos y muchas tareas en el día a día y a mí me pasa que muchas veces tengo que tirar de la agenda del móvil o de la agenda que tengo en el trabajo, o sea, y hay veces que digo, ¿me faltan cosas por hacer?
Sí, no, total, o sea, de hecho, cada vez como me voy a ir apuntando los objetivos del día cada vez que sean menos, ¿sabes? Hay días que dices, venga, hoy 5. Cuando al final del día dices, he cumplido 2, madre mía, pues claro, te agobias, ¿no? Pero bueno, la clave ya es apuntarte 2 y si consigues esos 2, pues oye, chapo por ti.
¿Eres de priorizar objetivos a gran escala? O sea, voy primero a por objetivos más grandes y después a por los chiquitos. ¿O vas viendo según
cómo? Pues soy de consejos vendo, pero para mí no tengo. Porque eso es lo que le digo a todo el mundo siempre, a mis trabajadoras, a mi gerente, por ejemplo, de AGE, ¿no? Oye, si tenemos que hacer todas estas actividades, empieza primero, además, justo incluso hoy precisamente lo he hablado con las compañeras. Si tenemos X objetivos durante el día o durante la semana que son, pues, prioritarios, son los que tenemos que hacer a primeras horas de la mañana, que es cuando tenemos más energía, estamos más frescos, tal, y dejar los mini detallitos o los mini fuegos para, pues cuando, oye, pues necesito un descansito, me voy, me paseo y luego ya termino mis mini objetivos. Pero al final, pues lo que te digo, mi agenda algunas veces es que parece broma, porque al final, pues bueno, tengo una empresa, una empresita y aparte pues combino con otra cosa, ¿no? Pero a veces tengo tantos fueguitos que durante la mañana, si me he puesto 3 tareas, como te digo, pues hay veces que termino 1:30. Y hombre, es frustrante en el sentido de, es que yo tengo que seguir trabajando, tengo que seguir produciendo, pero bueno, los fueguitos pues son parte del juego, básicamente.
¿Y desconectas a la hora de llegar a casa, te tomas, bueno, cenas, te tumbas en la cama, desconectas mentalmente?
Uf. A mí me encanta eso de, pues por ejemplo, ahora que estoy embarazada que hago pilates, claro, y a mí el pilates es como, no puedo. Porque eso de abstraerte, de relajarte, tal, yo necesito irme al gimnasio, ponerme a pegar patadas, ¿sabes? A pegar manotazos, porque es como lo que con lo que desfogo y ahí sí que bajo el ritmo, ¿no? Y la mente me ayuda mucho a despejarla. Pero sí que, bueno, me encantaría. No puedo desconectar.
Bueno, lo importante es que la intención está.
Está. Sí, sí.
Cinta, para los oyentes que nos están escuchando, me gustaría que nos dijera quién es Cinta Martínez. ¿Cómo empezaste tu camino en la comunicación?
Vale, pues te voy a hacer así como un resumencillo, porque si no, pues yo por hablar ves que no tengo problema.
Eso fue.
Hombre, me dedico a la comunicación, estaría feo, ¿no? que no hablase. Pues, a ver, yo siempre desde pequeña, de hecho, yo no sé si tú te acuerdas, porque hemos hablado antes, tenemos más o menos la misma edad, de Susa Park. Pues yo desde pequeña ya era Susa. O sea, de hecho me decían eso por el barrio, porque yo iba cantando siempre por la calle, bailando, tal. Entonces, desde pequeña siempre se me ha dicho como, ah, pues tú, presentadora o algo relacionado con la comunicación, tal. Entonces yo me quedé como con esa copla. Tú sabes que muchas veces lo que te dicen de pequeño es lo que vas enfocándote. Y bueno, es verdad que mi tanto a nivel personal como a nivel profesional era un campo que me gustaba. Entonces, en el momento de decidir la carrera, pues sabes que estaba por las periodismo, comunicación visual, tal. Pues yo decidí que me gustaba más quedarme viendo anuncios que quitarlos. Entonces dije, igual la publicidad me mola. Y nada, pues empecé publicidad. Y aparte porque tenía la parte de relaciones públicas, entonces para mí era como un poquito más amplio, me abría más campo. Estudié la carrera en Sevilla, proceso normal de todo el mundo, mis 5 añitos viviendo en Sevilla, maravilloso. No te puedo, si no has estado fuera, a los que están escuchando que son jóvenes y tienen la oportunidad de estar fuera de casa y estudiar fuera.
Sí. Y encima, ahora mismo han llegado los Erasmus aquí a Huelva.
Pues hay que vivir alguna experiencia, y de Erasmus también, porque también me fui de Erasmus, o sea que he disfrutado de todas las etapas universitarias, y eso es lo mejor que te puede pasar en la vida. Y bueno, pues terminé en Granada, hice un máster de marketing, y ahí empecé a hacer los pinitos con redes sociales, tal y cual. Después me fui a Barcelona. En Barcelona ya empiezo a trabajar sobre todo en marketing digital, porque claro, a mí me cogió el momento de... Yo terminé la carrera en el momento en el que lo digital estaba empezando. Entonces, yo había estudiado prensa, radio, tele, y básicamente salgo de la carrera y tengo que empezar a ver qué es eso del mundo digital. Entonces, pues fui tocando un poquito de todos los palos. Hacía SEO, hacía redes sociales, empecé con departamento de influencer marketing en algunas empresas. Además, pues trabajaba para empresas grandes, por ejemplo, como Grupo Planeta. Yo me llevaba el departamento de marketing de Grupo Planeta, puedo decir que lo abrí yo. Y eso es una medallita.
Hay que estar orgullosa, ¿eh?
Una medallita que me pongo.
Recuerdo.
Que hoy está bastante evolucionado, pero mira, la pionera fui yo con mi empresa. Y de ahí me trasladan a Madrid. En Madrid también he estado trabajando en empresas grandes, para clientes muy grandes, bueno, Heineken, McDonald's, PlayStation, o sea, clientes de los que cuando tú estás estudiando la carrera dices, algún día llegaré. Pues sí, yo llegué, yo me lo puse como objetivo y llegué.
¿Con qué edad llegaste, Cinta, a esa marca?
Pues mira, a Barcelona me fui con 25 más o menos. Uh-huh. Y ahí es cuando empecé prácticamente a trabajar con Planeta. 26, 27 era cuando trabajaba con Planeta. Y con 28 me fui a Madrid, es cuando empecé también a trabajar pues con McDonald's y todo esto que te digo. O sea, que prácticamente ya la carrera la he desarrollado con empresas grandes.
Y después de haber trabajado con empresas grandes allí en Madrid, ¿por qué decidiste venir aquí a Huelva, que es una ciudad más pequeñita que Madrid?
Esa es la pregunta que en su momento todo el mundo me decía, ¿por qué? O sea, ¿qué se te pasa por la cabeza?
¿Qué tiene Huelva, no?
Claro, ¿qué se te pasa por la cabeza? Pues pasó una cosa que se llama pandemia en 2020, te suena, ¿no? Algo,
me suena,
¿no?
Me suena.
Pues mira, nos dieron teletrabajo. Entonces, claro, ¿qué valor tenía para mí estar teletrabajando en mi despacho de mi pisito de 70 metros cuadrados? Qué maravilloso mi pisito, pero en Madrid, con sus rejas, con su poco sol, con su índice de actividad muy alto. Entonces yo dije, bueno, yo y mi marido dijimos, oye, nos dieron teletrabajo los dos, vamos a probar y nos vamos a Huelva, y por lo menos el añito este que sabemos seguro que tenemos teletrabajo, nos lo pasamos allí, ya luego que sea lo que Dios quiera. Y bueno, pues nos desmantelamos todo y nos vinimos aquí. Y empezamos teletrabajando. ¿Qué pasa? Que a mí sí que es verdad que siempre se me había quedado corto. Todo lo que hacían las empresas se me quedaba corto. ¿Por qué? Porque las empresas grandes tienen... Es una ventaja y a la vez un inconveniente. La ventaja es que tú haces ABC. Uh-huh. Tú tienes tu departamento de... Pues yo, en el último trabajo que estaba, ¿no? Pues era Social Media Manager, ¿no? La gestora del equipo de Social Media Manager. ¿Qué pasa? Pues que no me puedo meter en departamento de creatividad, no me puedo meter en departamento de producción. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su campo. Y yo quería meterme en todos.
¿Eres ambiciosa?
Soy curiosa, inquieta, sí. Me gustaba estar en todos. Entonces, ¿qué pasa? Pues tenía una espinita que, claro, no me terminaba de saciar nunca. Y empecé a buscar algo aquí en Huelva que me pudiera satisfacer esa espinita, ¿no? Decir, me valgo por mí misma. Porque al final mi trabajo era, pues yo digo, como un guarda de tráfico. Yo me encargaba de hablar con el cliente me traspasaba su información tal, y ahora se lo pasaba al equipo de creatividad o al equipo de producción. Y ahora ellos lo producían, ellos me lo pasaban, y yo ahora iba al cliente, ahora las quejas del cliente yo las transportaba y viceversa, ¿no? Entonces, al final era como, yo me llevo todo el día de correveidile, pero si las cosas salen bien, nadie se acuerda de mi departamento, y si las cosas salen mal, todo el mundo se acuerda de mi departamento. Entonces, al final era un poco ingrato a veces, ¿sabes? Porque tú dices, yo sé que sin mí no salen, no por tirarme yo flor en plan para mí, sino que porque eres el conector de todos los puntos, ¿no? Pero cuando sale, nadie la te da, es como, oh, qué buena idea tener creatividad, oh, qué buena idea tener clientes, ¿sabes? Pero ya te digo, entonces tenía esa cosilla de que me necesitaba saciarme por mí misma y hacer la idea, producirla, hablar con el cliente, enseñársela y todo, ¿no? Entonces me empezó a nacer, bueno, siempre, además la gente que me conoce desde pequeña siempre me ha dicho, tú tienes que montarte algo, tú tienes un gen emprendedor, por así decir. ¿Y qué pasó? Pues que se cruzó mi camino AGE. Se cruzó porque, bueno, pues empezó estando así ofertido. O sea, yo estaba siempre con la oferta de trabajo de Huelva en el radar. Claro, yo tenía una posición muy buena en Madrid, tenía mi puesto fijo, estaba bien considerada. Entonces, yo no contemplaba de primeras decir, dejo esto para montar algo y más aquí, ¿no? Que es como años luz esta chica que se dedica, ¿sabes? Pero vi una oferta de gerente, ¿vale? Y era, pues, unas horitas a la semana. Y yo dije, oye, pues si yo quiero meterme en el mundo empresarial de Huelva, esto tiene que ser foco total. O sea, ser gerente de una asociación de jóvenes empresarios. Eché la oferta, me llamaron y nada, pues me dijeron que si quería hacerlo. Entonces empecé a compaginar ambas cosas. Yo en el trabajo, pues eso, cada vez estaba menos, o sea, me encontraba muy mal. Yo no, o sea, no dormía, tenía mucha ansiedad, no estaba a gusto, no estaba feliz. Y yo decía, jolín, estoy trabajando para una empresa grande, con clientes internacionales, con, o sea, proyectos muy chulos, porque yo hacía eventos chulísimos. Quiero decir que yo estaba, lo que se conoce como tienes que estar feliz en tu trabajo. Y no lo estaba. Y con AGE fui encontrando esas pildoritas de llenarme, ¿no? De lo que te digo antes, que me hacía falta. Entonces, pues ya me contaminé total del gen emprendedor y dije, listo, empezaron a salirme los oye tú me harías, que yo llamo, y cuando tuve suficientes oye tú me harías, solté mi trabajo y empecé a gestionarlo todo eso. Así que bueno, pues así fue un principio, ¿no? De, no sé si más o menos he resumido, pero
ha respondido la pregunta de manera completa. Pero una cosa, Cinta, si es verdad que has estado hablando de que aun estando en una empresa grande, ¿no? Hay mucha gente que está en sus trabajos y dice, yo estoy cobrando mi sueldo, yo estoy aquí haciendo mis dos o tres tareillas y aquí estoy bien. Y si es verdad que, al igual que tú, hay muchos jóvenes que se atreven a buscarse la vida, a querer más, a acomodarse en el trabajo. Y eso la verdad que es algo admirable, ¿eh? Desde mi punto de vista, porque yo soy igual en eso.
Sí.
Yo si hay tres cosas para hacer, yo hago cuatro.
Pues enhorabuena.
Por eso te digo, pero es algo que cansa al final mentalmente, porque es lo que te digo, siempre estar dando vueltas.
Exactamente, exactamente. Yo muchas veces, o sea, a ver, te quiero decir, todo es valorable. O sea, hay un refrán que dice, más feliz el ignorante que el que sabe, ¿no? Cuanto más sabes, más quieres saber. Y realmente, pues, es muy agotador. O sea, yo te lo juro que pagaría muchas veces por que tuviera un botón en la cabeza, es decir, desconecto. Porque sobre todo en el mundo en el que yo me muevo, que es el de la comunicación, y la comunicación online, que eso es 24/7, es que yo me voy 15 días de vacaciones y cuando he vuelto ya me han cambiado todo. Entonces, que yo muchas veces hago la parodia, ¿no?, con el profesor de historia. Digo, el profesor de historia todos los años cuenta lo mismo, o sea, porque Napoleón hizo lo que hizo, los reyes católicos hicieron lo que hicieron.
Tiene su temario, su vida.
Exactamente, y hombre, pues sí, tiene que ir aprendiéndose lo nuevo que va pasando, pero hay cosas que no, que son repetitivas igual. Yo no tengo eso, entonces, por eso te digo, pagaría muchas veces por decir, me pondría un mesecito en el papel del profe de historia a ver qué se siente.
Sí, te pondrías tu guía y que se vayan cumpliendo la fase que se tienen que realizar cada mes, por ejemplo.
Exacto.
La fase de enero, la fase de febrero, ¿no?
Exacto, con todo mi respeto y todo mi amor a los profesores de historia, que además me parece que tienen una mente brillante.
¿No te suspendieron nunca en el instituto y nada, ¿no?
nunca, la verdad que nunca me ha quedado una.
Ah, pues mira, pues genial, entonces. Cinta, me gustaría que nos hablaras de un poco de la Asociación de Jóvenes Empresarios aquí en Huelva.
¿Qué te cuento?
pues, por ejemplo, yo no la conozco, ni muchos oyentes seguramente. O sea, ¿cuál es el objetivo de la asociación? ¿Dónde se encuentra?
Pues mira, la Asociación de Jóvenes Empresarios, básicamente lo que hacemos es trabajar para que los jóvenes, y no tan jóvenes, porque por estatuto son menores de 41, pero tú sabes que hoy 41 años... tú y yo que estamos ya cada vez un poquito más cerca, aunque nos queda, pero sí, estamos sí. Cada vez más cerca, todavía seguimos siendo jóvenes. Entonces nosotros creemos en él, en la juventud eterna.
El espíritu.
Joven, ¿no? La edad está en el DNI y ya está, ¿no? Entonces lo que hacemos es trabajar para que ellos pues puedan prosperar en sus negocios, tengan oportunidades, sepan lo que es emprender, qué opciones tienen, qué caminos pueden seguir. Y bueno, pues somos una asociación sin ánimo de lucro. Trabajamos por toda Huelva y provincia, tenemos una junta que somos voluntarios, tenemos una persona que es la gerente, que es la que se encarga de organizar y de moverlo todo, que es maravillosa, y bueno, pues organizamos eventos, organizamos encuentros, ya sean pues más lúdicos, como pueden ser nuestros famosos tapeajes, que son los que más encantan a la gente, que al final es una reunión en un bar, tomando tapitas y haciendo networking. También hacemos desayunos formativos para enseñarles pues, que aprendan de alguna disciplina, pues que estén más verdes o que estén más de actualidad, ¿no? Por ejemplo, ahora en febrero tenemos de la factura electrónica, que todos los autónomos tenemos que aprender a hacer facturación electrónica este año. Y después hacemos diferentes eventos más grandes en los que invitamos a todos los empresarios jóvenes, mayores y menores de 41, como por ejemplo nuestro Huelva Summit, que es el foro de transformación digital, que cada año pues vamos ampliando, vamos enfocándolo. Este año va a ser, como el año pasado, de inteligencia artificial. O sea que digamos que lo que hacemos es crear esas relaciones, esas sinergias, ese potenciamiento del emprendimiento, ayudados, por supuesto, con nuestros papis, que son CEAGE y AGE Andalucía, que son los que promueven todo a nivel nacional y a nivel regional. Y tenemos esa red de conexión entre todos los emprendedores, tanto de España como de Andalucía, ¿no? Que al final es eso, trabajar para que todos puedan tener un futuro próspero y que las empresas no se queden en esa ley de los 3 años mueres, ¿no?
No lo sabes. Y, por ejemplo, un joven que quiera abrir, por ejemplo, su negocio o la idea que tiene en la mente, ¿cómo se acerca a vosotros? ¿Cómo se pone en contacto?
Pues mira, nosotros en redes sociales nos pueden encontrar en todas. Evidentemente, estaría bueno que no me encontraran a mí en redes sociales. AGE Huelva, AGE.Huelva, depende de la red social. También tenemos nuestra sede en la FOE. Estamos ahora en proceso de búsqueda de una oficina física para poder atender a todas esas personas. Y nosotros pues les recibimos, o sea, tanto si nos escriben por redes sociales como si vienen a vernos, y les explicamos un poco, oye, ¿cuál es tu idea? ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué quieres emprender? ¿Tú sabes lo que es emprender? Porque hay mucha gente que se piensa que montar una empresa es, tengo una idea, tengo 1.000 euros, voy para adelante. No, querido, ya quisiera.
¿Vale? ¿Hay que tener un mínimo de dinero para hacer un emprendimiento más o menos?
Depende de tu emprendimiento. O sea, no es lo mismo el que monta una cafetería, que necesitas un local, necesitas un equipo, una maquinaria, unos productos, que el que monta un emprendimiento digital. Yo emprendí con mi ordenador. Es verdad que ya luego vas invirtiendo en más material o material mejor, ¿no? Pero depende eso de cuál sea tu proyecto. Evidentemente siempre se recomienda tener un colchón. ¿Por qué? Porque la idea es que más o menos los primeros meses vas a estar trabajando, cobrando poco o afortunadamente, o sea, cobrando poco afortunadamente o sin cobrar. Pero es que hay tantas historias como emprendedores. Entonces, no es una norma. Es recomendable que tengas un colchón, pero no es una norma.
¿Os ha llegado, por ejemplo, algún joven con una idea muy buena que habéis dicho, oye, esto tienes que sacarlo sí o sí?
Yo, como digo, soy enamorada de mis asociados. O sea, porque cada uno, la idea que tenga, o sea, ya sea pues el que produce café, como el que monta un hub tecnológico, como, o sea, todos me encantan. Porque, o sea, sobre todo como lo vivo ahora del lado emprendedor, y sé lo valiente que tienes que ser y todo lo que tienes que aportarle a tu propia empresa, pues cualquier idea, cualquier proyecto me parece fantástico. Ahí, pues, por ejemplo, el otro día conocíamos un proyecto bastante... No voy a darte datos, pero era un proyecto tecnológico bastante interesante que nos quedábamos como diciendo, madre mía de mi vida, y esta persona, O sea, eso lo ha pensado él y ha salido de su cabeza y ahora quiere llevarlo a cabo. Chapo, o sea, ¿en qué te ayudamos? Entonces, sí, hay tantas ideas como cabezas, básicamente. Lo importante es que se atrevan y que quieran sacarlas adelante. Y, por supuesto, nosotros estaremos ahí para ayudarle a que lo consigan. Nosotros directamente o derivándole a quien le pueda ayudar a conseguirlo.
En el tema de las personas que se acercan o de manera se ponen en contacto con vosotros, con Ángel, ¿suele ser gente de Huelva o más gente de la provincia?
Pues suele ser más gente de Huelva capital. Sí que es verdad que ahora se están expandiendo un poquito más a la provincia. Nosotros trabajamos a nivel provincial, es decir, nosotros nos llamamos a dar a cena y le respondemos con la misma gana y la misma ilusión que a uno de Huelva. Pero sí que es verdad que parece que estamos como más centralizados en la capital. De hecho, pues hombre, el máximo volumen de asociados está aquí, entonces pues todas las acciones se suelen hacer aquí. Pero sí que intentamos, pues por ejemplo, hace unos meses estuvimos en Valverde, hicimos allí una comisión, o sea, un acto que formamos en e-commerce. Tenemos pues diferentes proyectitos que vamos a ir desarrollando a lo largo de la provincia y, por supuesto, estamos deseando, desde aquí hago llamamiento, de que nos llamen ayuntamiento o diputación o quien sea para que podamos hacer cosas en los pueblos, porque hay mucho talento en nuestra provincia que tenemos que aprovechar.
Sí, es verdad que lo que ha estado diciendo que hay que aprovechar las ideas de estos jóvenes, que hay muchos jóvenes que dicen, como aquí en Huelva no se va a llevar a cabo mi idea, me voy fuera. Y se exilian al final a Madrid o fuera de España muchas veces.
Bueno, ¿yo qué te voy a decir si yo hice lo mismo? Uh-huh. O sea, de hecho yo sabía en el momento en el que empecé a estudiar que a Huelva no volvía. O sea, pero básicamente no porque no me gustase mi tierra, porque evidentemente me gustaba tanto que he vuelto, pudiendo haberme a lo mejor quedado allí, ¿no? Pero sí que es verdad que existe esa idea. No sé si porque piensan que aquí no les vamos a valorar o porque no ven el futuro, no ven la proyección, pero es que hay cosas y cosas, quiero decir. Sabes que aquí tenemos la lacra de las infraestructuras, que es como una palabra clave que se utiliza. Cada vez que vamos a quejarnos de algo de Huelva se utiliza la palabra infraestructura, pero hay mucho potencial y hay mucha posibilidad. Justo esta mañana lo estábamos comentando, ¿no? Que cada vez el informe GEM, por ejemplo, que es el que mide todo esto, estamos viendo que cada vez se va valorando un poquito más nuestra ubicación para quedarte aquí, para desarrollar el talento aquí, porque tenemos muchísimo potencial, solo, pues bueno, tenemos que verlo y creérnoslo. Y eso parte de todos, ¿eh? O sea, aquí en Huelva tenemos mucha tradición funcionaria, que es maravillosa también, y me parece genial, y todos son necesarios, pero es que tenemos que crear empresas, que tenemos que crear empleo. Es que el empleo público hay un momento en el que se agota, ¿no? Y aparte, pues lo que tú dices, hay muchas ideas que, oye, que pueden ayudar al mundo. Pues si la tienes, aprovéchala y sácala, ¿no? Entonces, yo animo a todo que desde nuestra tierra, por favor, que no se vaya nadie.
Pues hacemos ese llamamiento para que esos jóvenes que están ahí pensando en sus ideas, que se quedan aquí en Huelva, que seguramente Cinta les echará la mano a expandir su proyecto.
Yo y mi equipo. yo sola no puedo con todo.
Bueno, pero tú le respondes los WhatsApp.
Yo respondo.
Cinta, me gustaría también que me hablaras ahora de lo que fundaste de Suite Social. Háblame un poco, que no lo conozco.
Pues mira, la Suite Social al final no es más que una respuesta a ponerle un nombre a mi espíritu emprendedor, ¿vale? Uh-huh. Yo empecé llamándome Cintínez porque básicamente era un nombre que me venía de la Erasmus, porque Cinta, desde los 18 años llevo justificando que no soy Cintia, que soy Cinta, porque fuera de Huelva, pues no se conoce. Entonces, claro, ya a mí se me quedaba el Cin. Y oye, pues de esto que te dicen, ¿cómo te llamas tal? Pues Cin, Martínez, o mucha gente, por ejemplo, el Erasmus no sabía decir la R del Martínez, pues Cintine se me quedó. Entonces, claro, yo a partir de ahí he creado como un poco mi marca personal como Cintine, ¿no? Que mucha gente, mucha gente se cree que me llamo, o sea, que me hago llamar Cinti, porque se creen que es Cintinez, pero bueno, anécdota aparte. Pues nace por eso, porque yo sabía la importancia que es el tener un equipo. No me apetecía que solo mi nombre fuera el que creara mi proyecto, sino tener, pues, aparte de mi marca, tener un hijo, aparte del que voy a tener ahora, que este ya es biológico. El profesional quería que tuviera otro nombre. ¿Y cuál era mi diferenciación? Pues al final toda la trayectoria que te he estado comentando pesa. pesa para bien y para mal, pero para bien en el sentido de que evidentemente tengo una atención, unos servicios, una forma de trabajar que viene impuesta por toda mi trayectoria en empresas grandes. Entonces, yo lo que quería era vender ese servicio más premium, más exclusivo, más dedicado al cliente. Y claro, si tú piensas, por ejemplo, que te vas a alojar en un hotel, tú dices, yo la mejor habitación, ¿cuál es? La suite. Entonces, uniendo un poco ese servicio premium, esa atención a necesidades tan específicas de un cliente, vinculado a las redes sociales, a la comunicación y tal, que no deja de ser algo social, pues salió la fusión de la suite social, agencia de comunicación.
O sea, para que veas el cambio de nombre de Cint Martínez a suite social, ¿cómo le diste vuelta a esa cabeza, eh?
Pues si te digo la verdad, estaba siempre como rondando el crear algo, ¿no? Ya te digo, no me gustaba el que mi proyecto llevase mi nombre, porque al final tu proyecto no eres tú sola. O sea, si tu proyecto es ambicioso y quieres que lo formen más gente, a mi parecer tiene que tener otro nombre y tiene que tener otro paraguas, porque al final la suite social, afortunadamente a día de hoy, no soy yo sola, somos un poquito de todas las personas que participan en ella, ¿no? Entonces, pues oye, es una marca que promuevo yo digo cuáles son las bases, digo cómo se tiene que cuidar a ese cliente premium, ¿no? Pero somos un poquito de todas. Entonces, la suite social es la unión de todas las personas que trabajan ahí.
Ahí lo dejamos marcado. Y ahora nos vamos ahí a la parte de estos jóvenes empresarios que nos están escuchando. Y me gustaría preguntarte, ¿cuál es el mayor reto que tienen estos jóvenes emprendedores?
Pues a ver, uno no hay. Hay muchos.
Totalmente.
Para empezar, ya estábamos comentando antes, ¿no? El tema, por ejemplo, de me quedo, me voy. Pues ya te digo, no te podría decir solo uno. Esta mañana, por ejemplo, hemos comentado el miedo al fracaso. Eso lo tenemos pues todos, pero todos los días, quiero decir, el que se levanta, que tiene una empresa de 100 trabajadores y es el líder, todos los días vive en una montaña rusa constante de emociones, de sensaciones y de qué he hecho con mi vida, a la vez que está dándose palmaditas porque dice, jolín, todo esto lo he liado yo, ¿no? Entonces, al final, ese miedo al fracaso es un miedo compartido entre todos y es lo que echa mucho para atrás a los jóvenes a dar salto, ¿no?, al emprendimiento. Esto no me lo va a comprar nadie, ¿dónde voy yo con esta idea? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos ese miedo. O sea, hay que atreverse, que la vida es muy corta y de ilusiones se vive. Se vive, se trabaja y pueden llegar hacia adelante. Otro de los retos que tenemos, a lo mejor, sobre todo, por ejemplo, la contratación. El que es autónomo, pasar al primer empleado, interesante, ¿eh? Interesante, porque tienes que tener un pulmón. Ahí sí que tienes que tener dinero, simplemente porque todo lo que tienes que pagar de seguros sociales, de asesoría, gestoría, tal, tienes que facturar ya, o sea, lo suficiente como para que te compense tener dar ese salto, y ese salto no lo da todo el mundo. De hecho, pues el gran volumen de personas emprendedoras en Andalucía nos quedamos siendo autónomos. O sea, que sí que es verdad que, oye, pues hay que atreverse también. Muchas veces hay que hacerse su plan de empresa y decir, ostras, pues voy a animarme, porque el tener un empleado te ayuda a crecer.
Sí que es verdad que cuando se dice autónomo hay mucha gente que le da miedo. Pues dice, tengo que llevar todo solo, tengo que facturar, tengo que... ¿Y qué es lo que hace? No me atrevo. Por el hecho de ser autónomo.
Y porque, oye, que yo he estado en el lado cuenta ajena y es maravilloso que te apoyen. O sea, salario mínimo, vamos a subir salario mínimo, vamos a reducir la jornada laboral a 37 horas. Cuando yo estaba en el lado de la trabajadora, yo decía, por favor, sigamos en este camino. Pero cuando estás en el lado del empresario dices, ¿y a mí cuándo me ayudas? ¿Tú cuándo te vas a acordar de mí? Porque, por ejemplo, ahora mismo yo, que voy a ser mamá, es que no, o sea, cuando tú te pones a ver todo lo que implica ser mamá siendo autónoma, cómo te ayudan y qué beneficios tienes, dices, o no me interesa ser autónoma o no me interesa ser madre. Una de las dos. Pero ya tienes que tener ganas y ya tienes que ser valiente para seguir trabajando.
¿Te costó mucho a la hora de decir de ser madre, a la hora de ser autónomo?
Bueno, me costó ser madre por otras cuestiones personales, porque es verdad que, o sea, también simplemente el hecho de vivir tan pegado a tu trabajo es como que nunca sabes cuándo es el momento, de, por lo que te digo, porque es que se puede ver perfectamente como una traba, porque es que la ayuda es mínima, pero ya no la ayuda de siendo mamá, sino, o sea, para informarte y para saber cuáles, qué condiciones tienes, qué beneficios tienes. Yo no sé la de puertas que he tocado. O sea, yo es que soy un culo inquieto y llamo y pregunto a todo el mundo. Pero una persona que a lo mejor no tenga mi iniciativa o... es que llega el momento del parto y ahora dice, ¿y yo ahora qué hago? ¿Sabes? O sea, que sí que es verdad que no se nos ayuda nada. Ni, si al emprendedor se le ayuda poco, al emprendedor y al empresario, a las mamás empresarias se les ayuda menos. Hay algunos beneficios, ¿eh? No te voy a decir que todo es malo. Pero podían ser mejores.
Totalmente. Para estas personas jóvenes que nos están escuchando o empresarios, ¿qué consejo le darías para mejorar su comunicación de emprendimiento?
Pues mira, sobre todo que tengan una estrategia. Igual que tienen que tener un plan de negocio, que lo he comentado antes, o sea, es verdad que emprender muchas veces, emprendemos a ciegas porque tienes la idea, te animas, ves el momento y no haces ese plan, ¿no? Pero como todo en la vida, si tú tienes un plan, es verdad que ese plan puede tener sus altibajos, puedes cambiarlo 20 veces, pero tienes que tenerlo. Entonces, al igual que eso, que tienes tu plan de negocio, tienes que tener tu plan de comunicación. Entonces, lo primero que tienes que saber es qué objetivo tienes. Oye, pues yo quiero visibilidad. Quiero vender más, quiero tener una comunidad. Entonces, esa sería como la primera fase. ¿Qué quiero conseguir? Después, pues, ¿cuál es mi público? Que eso es súper mega importante. O sea, la mayoría de los fracasos en comunicación van porque te diriges a lo mejor a un público neutro y no te estás dirigiendo realmente a quien te tienes que dirigir. El mensaje cambia mucho, lo que hablábamos antes, si te vas a dirigir a una persona de 18 años que si te vas a dirigir a una de 70. Una persona de 70, a lo mejor, pues te puedes dirigir más en una radio, en un periódico, y una persona de 18 años tienes que contactarle por TikTok. Entonces, ¿dónde está el error? En que mandes el mensaje de 70 por TikTok. Pues no te va a llegar. ¿Vale? O sea, que tienes que saber muy bien cuál es tu público, pero cuál es tu público como si fuera tu hermano. O sea, hacerte una ficha de, oye, pues es, tenemos que tener más o menos uno, dos, tres públicos objetivos, ¿vale? Y en base a eso definir cuáles son las vías de comunicación y los canales para cada uno. Y ya luego, pues hacerte tu estrategia de, oye, pues para este público, o sea, quiero conseguir este objetivo que es vender más a los de 70. ¿Qué redes o qué canales voy a utilizar? Esto y esto. Venga, ahora, ¿qué tipo de publicidad voy a hacer? Pues voy a hacer un anuncio en radio, voy a hacer un anuncio en el periódico, voy a hacer una campaña en TikTok, ¿sabes? Entonces, y como de arriba de la pirámide hacia, bueno, al revés, de abajo hacia arriba, y definiendo, y luego medir, la gente no mide. O sea, tú te inviertes muchísimo dinero en publicidad y luego no sabes si estás llegando, si no estás llegando, qué retorno tiene eso, súper importante. De hecho, de los departamentos más cotizados a día de hoy, departamento de data, de análisis de datos de todas las empresas, saber que el dinero que estamos destinando a algo se está invirtiendo bien y no lo estamos tirando.
Totalmente. Has mencionado el tema de estudiar el público y, sobre todo, por ejemplo, alguien que quiera hacer su difusión del reel. Hay una parte de Instagram, creo que es de perfil de empresa o algo así, que te sale el público que te han visto, el rango de edad, de dónde te han visto. Uh-huh. Eso es verdad que mucha gente lo lleva a cabo, ¿no? Ese estudio, entre comillas, pequeñito.
Bueno, claro. O sea, por ejemplo, yo de hecho en la suite social lo primero que hacemos siempre es esa estrategia. Además, yo se lo digo a todo el que llega que quiere ser cliente o con el que hablo, ¿no? Primero partimos de una estrategia. Dentro de esa estrategia, lo primero que miramos, si ya tienes redes sociales, ¿cuáles son tus públicos? O sea, ¿qué público tienes en redes? Porque es que a lo mejor, pues lo que estamos hablando, es que tú te quieres dirigir a personas de 50 años y estás haciendo reels en TikTok y ves las estadísticas y son 18 años la media de seguidores. Entonces, ostras, pues hay algo que no estás haciendo bien. o lo estás haciendo bien porque los de 18 te conocen todos, pero no te van a comprar porque no son los que estás buscando, ¿no? Entonces, eso es, para mí, de lo primero que hay que mirar. Invito a todo el mundo que ahora mismo, que el que tenga su perfil de empresa, que coja su Instagram y se vaya a ver la parte de Insights, a ver que conozca a su público en redes, a ver si coincide con el que tiene como público de negocio.
Sí, es verdad eso, que mucha gente dice, pues tengo miles y miles de seguidores, pero después, ¿cuántos al final?
No se
traducen, si tienes una
en
marca,
venta.
¿Cuántos te sirven?
Exacto. De hecho, el tema seguidores, o sea, yo lo he dicho siempre, ¿para qué quieres más? Te van a comprar, que es muy guay, tú ves el número y te abrumas con el número, pero de esos seguidores, ¿te interesan, se te convierten en ventas o se quedan en ese número? Entonces, tú tienes que tener seguidores de calidad. Si más te sirven 500 de los que te compren 400 que 10.000 de los que te compren 10.
Totalmente.
Así que por eso, cantidad no es
calidad. Totalmente. Hemos estado hablando antes, nos vamos ya al tema del impacto de las redes sociales, sobre todo de los jóvenes. Hemos estado hablando antes que ahora mismo se ha hecho viral a Montoya, ¿no? El de las Islas Tentaciones, se puede decir. Y hay muchas empresas que han utilizado a esta persona, a Montoya, como para vender sus productos. Como ejemplo, el Betis, que ha anunciado un fichaje a través de él.
Uh-huh.
¿Cómo ves eso, Cinta?
Pues hombre, eso se llama real time y es maravilloso que te des cuenta que te adaptes a ese fenómeno. Y de hecho las empresas que se adaptan a ese fenómeno, las primeras son las que se hacen virales, las que aprovechan esa ola, ¿no? Hemos comentado Burger King. Evidentemente tienes un público. O sea, la Isla de las Tentaciones, el público a lo mejor no es el del Betis. O sea, esto no tengo datos, ¿vale? Pero Burger King, claramente el público de Burger King es el público que ve la Isla de las Tentaciones. Entonces, que saquen una hamburguesa con Montoya me parece de chapó. O sea, brutal. Pero básicamente, y ya fuera parte y respetando a todo el mundo, Montoya no deja de ser una persona que ha participado en un reality, que no sé ni a lo que se dedica. No es alguien que a lo mejor merezca ese reconocimiento, ¿vale? Hablando bien. Pero bueno, pues oye, tuvo ese momento en la isla, se ha hecho viral y hay que sumarse. A esos retos virales hay que sumarse. Y eso es lo que diferencia, sobre todo también, una buena gestión de redes sociales, ¿no? Esa escucha activa. Que tú estés pendiente de lo que está pasando en el mundo y rápidamente puedas adaptarlo a tus redes y a tu público.
Claro, es que al final salió de que al final de varias frases que le ha hecho, varios reels, el impacto que ha tenido a nivel nacional e internacional.
Internacional, sí, ha sido brutal, pero es que MotoGP, la FIFA creo también, o sea...
La Liga Española.
La Liga, o sea, es que se han unido muchísimo. Oye, pues me parece fantástico que se hagan eso, porque al final las redes sociales son entretenimiento. Es que no podemos olvidar... eso. Entonces, cuando tú creas tu plan de comunicación que estábamos hablando antes, tienes que tener en cuenta que la gente, o sea, el principal uso que sale en todas las métricas de todos los estudios de todos los años, el principal uso de redes sociales es entretenimiento. Porque lo que buscamos, o sea, no te pasa que tú te metes, como dice mucha gente, ¿no? Es más fácil salir de la droga que de TikTok, porque tú te metes y empiezas a ver y otro, y otro, y otro. Te absorbe. Uh-huh. Entonces, eso es lo que tienes que utilizar, ¿no? Ese juego viral, ese rollito para crear tu contenido.
Y el tema del impacto de las redes sociales en los jóvenes, ¿cómo influye esto?
Pues me encantaría que bien. pero creo que se está, lo decíamos al principio, se está desvirtuando mucho lo que es una vida real de lo que es una vida que se ve en redes. Porque en redes estamos muy acostumbrados, ya cada vez menos, ¿eh? Lo que pasa que sigue existiendo. En redes más postureo. En redes vivir la vida. Mira qué maravilloso soy. Mira dónde estoy. Mira qué exclusivo. Y la vida real tuya sabemos que no es así. O sea, hay que contar un poquito de todo. Hay que contar lo bueno y lo malo. Entonces, si tú las miras sin ese filtro crítico, pues te puedes creer que todo el mundo tiene esa vida. Y que tú vas a optar a ella. Y no, chicos. La vida hay que levantarse a las 7 de la mañana, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que... iba a decir una palabra muy fea, pero hay que hacer muchas cosas que no te gustan para lograr tu objetivo. Que cuando, o sea, que hay gente que lo hace, o sea, lo mejor que te puede pasar en la vida es dedicarte a lo que te gusta y que todas las cosas que haces en tu trabajo te gusten. Pero eso es un mito, eso no existe. O sea, a mí que me apasiona mi trabajo y que trabajo 25 horas de 24, también tengo partes del día que y de trabajos que no me gustan y que procrastino. Y entonces, ¿yo qué te voy a contar? Pues yo intento, por ejemplo, contar lo bueno, pero también cuento muchas veces lo malo. Y entonces hay que saber que tienes esa parte mala. Entonces los jóvenes hoy, pues cada vez, ya, y ya no solo en redes, ¿eh? En el cole y todo, tú escuchas cosas que tú dices, eso cuando yo era pequeña no se hacía o no se consentía o este era una autoridad y ahora se le torea, ¿no? Cosas así. Entonces yo creo que estamos construyendo una sociedad de blanditos, de gente intocable y de que todos podemos hacer lo que queramos y que la vida no tiene esfuerzo. Y no es así.
Totalmente. Incluso hay muchos jóvenes, por ejemplo, que empiezan a estudiar, pero a lo mejor se dedican al cante o se dedican a cualquier actividad que más o menos creen que se le dan bien y dicen, oye, si esta persona se ha hecho viral, ¿yo por qué no me hago viral? Y ahora empieza a subir los reels, empieza a publicar y al final cuando ven que no consigue el objetivo, pues ya se frustran, ya empieza todo negatividad, ya dejan lo que de verdad mejor les interesa, por ejemplo, como es un estudio, como es un trabajo. ¿Piensas uh-huh. que eso pasa?
Claro que pasa, y de hecho eso es un tema que tú y yo podríamos hablar bastante tiempo porque, bueno, salud mental sabemos cómo está a día de hoy, que afortunadamente ya es más visible, cada vez optamos más a decir, oye, tengo un problema de frustración, de ansiedad, de estrés, y tratarlo y compartirlo, porque hago un inciso y otro llamamiento, el estrés, la ansiedad son malísimos, y es muy difícil salir de ahí. Entonces hay que ser muy valiente también para seguir adelante y dejarte ayudar. Y no dejarte ayudar porque te dice tú, ¿por qué estás triste? Anda, tonto. A ver, una persona con depresión, una persona con ansiedad, decirle eso, pues no te sienta bien.
Totalmente. Al final lo que hace, en vez de beneficiarlo, perjudica.
Exacto.
Porque
entonces,
interiormente se va, los pensamientos negativos son, al final pueden con él.
Claro, entonces ahí hay que buscar ayuda. Y yo animo a emprender, animo a que el que tenga un problema mental busque ayuda, que intente salir. Y sobre todo, pues eso, el caer ahí cada vez es más fácil, por lo que estamos viendo, porque al final vivimos en un mundo que parece tan idealizado que cuando tú te das cuenta de que no es tan idealizado como te lo están pintando, pues el caer en frustración, como tú dices, es muy fácil. Así que hay que ser muy crítico. Cuanto más lees, más estudias, más hablas con la gente, más cuenta te das de las cosas, más relativizas y más pones los pies en la tierra.
Sí, es verdad que hay muchos jóvenes de hoy en día que dicen, oye, he subido una foto, por ejemplo, al Instagram, he tenido 200 me gusta y ahora subo otra publicación, tengo 50 me gusta y la borro. Y eso al final le dice, ¿por qué? ¿Te gusta la foto? ¿Y por qué no dejas esa foto si tiene...?
Porque el ser humano busca la aprobación todo el rato.
Directamente.
Todo el rato. Es como que no somos felices siendo nosotros mismos. O sea, vivimos para la galería, básicamente, y nos pasa a todos en cierta medida, o sea, unos más, otros menos. Hay gente que sabe vivir más sin esa apariencia y otros que buscan precisamente únicamente eso. Entonces es una, oye, pues tienes que saber lo que te decía antes, ¿no? Tienes que saber relativizar y decir, pues mira, esta no he tenido tantos likes, échale la culpa al algoritmo, que es lo más fácil. Si el algoritmo cambia cada día, si te decía antes, yo me voy 15 días de vacaciones y cuando he vuelto me han roto Instagram. O sea que échale la culpa al algoritmo, tu foto es maravillosa, tu momento era increíble y si lo has disfrutado y lo has vivido y tú lo has querido compartir, pues esos 50 que te han dado like... te han dicho chapó, tío, por ese momento, por haberlo disfrutado y por haberlo compartido.
Sí, es verdad que, además, creo que ha sido hoy, me ha salido un vídeo en Instagram que era uno de los youtubers, sale a la calle y le hace una entrevista a una chica. Dice, oye, ¿te puedo hacer una foto? Y dice, sí. Se hace la foto y la deja en su móvil. Y dice, chica, oye, pues me gusta la foto, la voy a publicar. Y dice, ¿y por qué la vas a publicar? Si te gusta, ¿por qué no la puedes dejar en la galería? Y dice, yo la subo, pero porque me gusta para mí. Y dice, pues entonces déjala en la galería. no la subas a Instagram. Y dice, no, pero es que yo quiero tenerla en Instagram. Y dice, pues entonces quieres que la gente vea tu foto. Y dice, no, no, yo la hago para mí. Y sigue como diciendo, en plan, pues entonces déjala en la galería.
Claro.
Es lo que nos pasa muchas veces.
Exactamente. De hecho, a mí me hace mucha gracia estos post recopilativos que ves algunas veces de gente, ¿no? Que todos los hemos hecho. O sea, no hay que quitarse medallas. Mi galería de favoritos. Y son, pues, oye, fotos que te han gustado, que las has ido recopilando y tal. Claro, tú dices, antes, ¿qué pasaba? Tú antes revelabas una foto y las ponías en los marcos de tu casa. ¿Ahora dónde las pones? En tu Instagram.
Brillante.
Entonces, ¿Instagram al final qué es? Los marcos de fotos de tu casa. Hoy tú vas a una casa y ¿cuántos marcos de fotos ves?
Pocos.
Una casa de gente joven. ¿Cuántas fotos revelamos ahora? Yo recuerdo que me regalaron un marco de foto y se tiró con la foto de que venía un año hasta que me harté de mirarla y dije, tengo que revelar alguna foto. Pero es verdad que muchos también utilizan las redes sociales como su galería personal de momentos, de recuerdos. O sea, al final, como hablamos antes, si tú tienes un objetivo, tienes que seguir ese objetivo siempre. Si tu objetivo es que tu feed sea tu galería de momentos, pues chapo. Ahora, que no te frustres si a ti te gusta mucho la foto y a la gente, ¿no?
Totalmente. Y, por ejemplo, para los jóvenes, por ejemplo, emprendedores, ¿cuál sería la forma efectiva de utilizar las redes sociales?
Pues un poco siguiendo los pasos que... O sea, si tú quieres dar a conocer tu negocio, los pasos que comunicaba antes. Que tengas unos objetivos de cuáles son los... O sea, qué es lo que quieres conseguir, cuál es tu público y adaptar el mensaje. El mensaje y la red. Tienes que saber que hay redes para... Bueno, no hay para todo, pero pues sabes que Facebook, oye, pues un público un poquito más mayor. TikTok, un público más joven, que cada vez menos, ¿eh? Que TikTok parece que empezó, o sea, TikTok empezó para gente joven, pero ahora mismo la edad media ya llega casi a 40 años. Entonces, pero sí que es verdad que el máximo consumo, pues más joven. Entonces, tienes que saber qué quieres comunicar, a quién quieres comunicarle y cuál es el formato idóneo para ello. Prueba y mide.
Directamente, si tuvieras que decirte la aplicación con más influencia a la hora de llegar a las personas, ¿cuál sería ahora mismo?
Pues es que lo que te digo, depende también de qué es esa influencia para ti. O sea, si tú quieres ser un CEO muy influyente, tienes que estar a lo mejor en LinkedIn con una estrategia muy fuerte de publicaciones muy enfocadas en tu negocio, en tu área de negocio, o sea, en tu sector. Si tú quieres ser muy viral, pues vete a TikTok, porque TikTok es la red ahora mismo más viral que hay. Entonces, depende de lo que quieras conseguir, vas a tener una u otra. No te puedo decir una. Es verdad que la más utilizada es Instagram y TikTok.
Te voy a hacer una pregunta rápida y quiero que me respondas así.
Así rápido.
Ya lo he pensado. ¿Cómo manejarías una crisis en redes sociales?
Pues, sobre todo diciendo la verdad. O sea, para mí, al final, las redes sociales son redes humanas. Y, oye, pues con la humildad y con la verdad llegas a todos lados. Y calas mucho más. O sea, hay mucha gente que la ha liado más por intentar ocultar lo que ha pasado. Y eso se ha hecho bola y no lo consigue solucionar. Entonces, yo creo que lo primero es, oye, reconocer qué ha pasado, en qué te has equivocado. Y lanzarlo y buscar una solución lo más óptima posible para, pues oye, el daño que hayas hecho, intentar subsanarlo, incluso revertirlo con una acción que sea mucho más notoria. No hablo de que hagas greenwashing, por ejemplo, ¿no? De, ostras, pues le he liado, he quemado un bosque, ahora había plantado otro, no. Sino que, pues, si has hecho una acción, has impactado sobre una persona o lo que sea, ayúdala hasta que consiga que salga de ahí, ¿no? Por ejemplo.
Cinta, y ustedes como profesionales, cuando una persona quiere llevar a cabo su negocio...
¿Llevar a cabo su negocio, perdona?
Su negocio, su emprendimiento. Cuando ve que ese negocio, ese emprendimiento no le está yendo como él cree, ¿cómo ustedes, por ejemplo, lo animáis?
Pues sobre todo intentas guiarle y decirle, oye, pues has pensado... esta opción, a ver, nosotros tampoco somos gurús, quiero decirte, ya nos gustaría tener la bolita y decir, este va a funcionar si haces esto, pero sí que más o menos hay un ABC del cómo funciona un negocio y del cómo no funciona. Entonces, pues por ejemplo, si no tienes un plan financiero, y estás ahogado en deuda y te vas a poner, te, me dices que vas a invertir en un negocio de 1 millón de euros o de un local de 1 millón de euros, pues hombre, intenta decirle, ¿tú te lo has pensado bien? ¿Tú has hablado con un asesor? O sea, intentas orientarle, pero evidentemente tampoco nos metemos en su casa. Guías dentro de tu conocimiento o de tu experiencia, pero eso, siempre dejando que la persona sea libre y que actúe por lógica.
¿Piensas que una, por ejemplo, ese joven emprendedor que se crea, por ejemplo, su cuenta de Instagram, piensas que su cuenta personal puede perjudicarle a la cuenta profesional?
A ver, evidentemente tú eres tu marca. O sea, la suite social, yo quiera o no quiera, es Cintine. Que sí, que tienen un equipo, que todo lo que tú quieras. Pero si yo de repente hago publicaciones racistas, homófobas, lo que sea, se van a asociar directamente a mi cuenta, a mi empresa. Entonces, tienes que tener un poquito de coherencia y de lógica. No publiques, si te dedicas a trabajar en Greenpeace, no publiques que te encantan los toros, ¿sabes? Porque es incoherente. Entonces, sí que tienes que cuidar todo lo que sea abierto al público, evidentemente, por lógica, tú lo tienes que cuidar. ¿Que tú quieres mantener una vida social privada? Hazlo privado. Manténlo en tu círculo privado. Pero todo lo que publiques que sea público, que sea coherente con tu negocio.
Muchas veces es lo que decimos, tenemos personas que agregamos por agregar a Instagram y no sabemos si en un futuro esa persona que hemos agregado, que no conocemos, puede ser perjudicial para, por ejemplo, un negocio.
Hombre, mira, por ejemplo, tenemos un caso muy reciente de Carla Sofía Gascón, la actriz que ha sido nominada, y de repente le han encontrado, nominada a los Oscars, y le han encontrado tuits racistas de hace X años, y ahora pues hay como una ayuda, eso sí que es una crisis en redes sociales. Pues hay muchos que se están posicionando a favor, muchos que se están posicionando en contra, incluso está pensando en quitarle esa nominación, ¿no? Acuérdate de la bofetada de Will Smith también en los Oscars, ¿no? Por ejemplo, pues ahí Will Smith perdió muchos contratos de publicidad y hay mucha gente que hace cosas mal vistas que les hace perder mucho dinero. Porque tienen muchos contratos de publicidad o lo que sea, que hay gente que no se quiere asociar o marcas que no se quieren asociar a ellos, ¿no? Entonces sí que evidentemente, pues eso.
Por ejemplo, podemos verlo ahora mismo actualmente, Elon Musk de Tesla, como lo he visto hoy en la tele, cómo ha decaído un 35% la venta de Tesla por comentarios que ha ido diciendo en las redes sociales.
Es que eso es una bomba de relojería, ese señor es una bomba de relojería, es como Donald Trump, o sea, pues Donald Trump pues tiene un poquito de todo, tiene hay juguillo, pero sí que es verdad que Elon Musk es un gran ejemplo de cómo liarla y desliarla en 24 horas.
Totalmente, entonces tu mensaje que le queremos dar a los jóvenes de que no agreguen a las personas por agregar, porque muchas veces pasa en los trabajos, cuando vas a las entrevistas, las mismas empresas muchas veces te investigan a nivel personal a ver quién vamos a contratar.
Básicamente. Eso que se sepa. De hecho, para mí, por ejemplo, evidentemente, si yo tengo una empresa de redes sociales, yo lo primero que voy a mirar es qué es. Si tú tienes. ¿Y cómo la gestionas? ¿Por qué? Porque como tú gestiones las tuyas, es como vas a gestionar las de mis clientes. Por ejemplo, si yo veo que tú haces, publicas posts con falta de ortografía, con, yo qué sé, imágenes mal hechas, tal, fotos poco bonitas, pues no me vas a transmitir lo mismo. O sea, tú me puedes venir con un currículum maravilloso, pero digo, ostras, es que si no sabes la diferencia entre haber con H y B y haber separado con V, tienes muchos puntos en contra.
Totalmente, y además se puede ver que la sociedad hoy en día, sobre todo los jóvenes, tienen muchísima falta de ortografía por el móvil, por el móvil. WhatsApp o a la hora de hacer un post.
¿Tú te acuerdas cuando mandábamos los SMS, que escribíamos las Q sin el...?
Totalmente.
¿Sabes? Que ahora parece que todavía cobran por letra, ¿no, chicos? Puedes escribir todo.
Muchas veces es eso, ¿eh? Sí. Escribimos rápido y...
Pero la generación de ahora puede utilizar todas las letras.
Y muchas veces porque es la autocorrección que directamente nos lo pone.
Exactamente.
Bueno, Cinta, pues nada, estamos llegando aquí al final del programa, como te dije, se pasa
volando. Ahora. O sea, yo si quiere echamos otra.
Pues mira, pues lo tendremos en un futuro.
Próximamente.
La verdad que nos quedamos siempre justo de tiempo cuando empezamos a hablar de un tema. Como consejo a los jóvenes de hoy en día, ¿qué consejo le darías para emprender?
Que se atrevan, que investiguen mucho, por favor. O sea, no se atrevan con cualquier locura. Se informen y vean viabilidades o se fijen en otras empresas que han funcionado haciendo eso y que se atrevan, de verdad. Aprendemos a base de fracasos, pero nos hacemos muy fuertes.
Pues nada, Cinta, muchísimas gracias y te esperamos pronto por aquí otra vez.
Por favor, cuando quieras. Gracias a vosotros.
Bueno, pues despedimos el programa de hoy, 13 de febrero, con Cinta, la experta en comunicación y marketing. Y nada, nos gustaría decir a todos los oyentes que todos los jueves estamos aquí con un tema siempre social. Y lo que nos gustaría decir a todos los jóvenes de hoy en día, que apuesten por Huelva, porque Huelva es futuro. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa.
Esto es Redes Humanas, el programa que conecta historias y personas, dándole voz a quienes más lo necesitan. Con ustedes, su guía en este viaje, Dani Joao.